y corre a la voz de que estamos en vivo desde los estudios de la cadena CTN Internacional aquí en Toa Alta para bendecirle. Y este programa de hoy, yo sé que suena como cliché, pero es un programa bien importante, grábelo, porque hace falta la información. Muchas veces la palabra de Dios nos dice que el pueblo perece porque le falta el conocimiento. Y precisamente conocimiento, data, no solamente bíblica, que es tan importante, sino data fehaciente, con hechos evidentes, científicos y también sociales, que se van a estar compartiendo con usted, y vivencias. Así es que este es un programa muy, muy especial. Desde el inicio queremos aprovechar el tiempo, no sin antes invitarles que usted puede llamar, porque al final siempre vamos a orar por usted al 787-730-5880. Distingo y reconozco a la diaconisa, nuestra hermana Dana. Dona, Dios te bendiga. Dona está allí en los teléfonos y también está nuestra asistente allí, secretarial en todo lo que es el canal, nuestra hermana Omi Velázquez. Y quiero también agradecer a nuestro gerente Frankie y todo el equipo, el crew, Migdalia, que ya llegó de República Dominicana, Kevin y los muchachos que están arriba, todo Master Control, todos ustedes que hacen posible que este programa salga nítidamente para la gloria del Señor. Quiero también enviar un saludo a mi amado esposo, que es el primero que está allí pendiente de este programa hoy, y a todos los hermanos de la Iglesia La Senda Antigua que me honro en pastorear. Créame, estamos viviendo tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Recientemente nuestro país está viviendo escenas que nunca antes habíamos visto, y esto nos debe levantar a nosotros una bandera. ¿Qué está pasando? Hay un espíritu de anarquía, hay un espíritu de rebelión contra el mismo Dios y sus preceptos. Y esto es bien importante porque tenemos que ver los días que estamos viviendo. Así que alerta a todos, despertemos del sueño y vamos a poner la acción donde ponemos la palabra. Y mientras estemos en la tierra, no podemos decir, pues, estas cosas tienen que pasar porque es el cumplimiento de las Escrituras. Sí, pero el Señor dice claramente en su palabra que tú y yo, los que hemos creído y servimos al Señor, somos luz en medio de las tinieblas y somos la sal de la tierra. Así que eso conlleva acción. Así que le damos la bienvenida a todos y cada uno. Y hoy tengo como invitada muy especial a nuestra honorable Lizy Burgos, representante por acumulación, que salió por el proyecto Dignidad de la Cámara por la Gracia de Dios. Y también tenemos a Annette Cora, una hija de la casa, con un gran testimonio de vida. Así que tenemos tanto la vivencia de su experiencia de Annette, como también el conocimiento de todo lo que es leyes y Biblia de nuestra amada honorable Lizy Burgos. Pero antes quiero saludar a alguien que nos ve todos los días y que es de Bayamón y está postrado, pero eso no le impide estar conectado siempre con el Señor. Me refiero a Orlando González Barreto. Hoy saludé y conocí a su hijo en una tienda por ahí que fui a buscar algo, y él se me fue y me dijo, usted es la pastora, y me pidió encarecidamente que yo le saludara. Así que, hermano Orlando, gracias por ser un fiel televidente, y aquí me llevo su nombrecito. Cada vez que pueda le voy a enviar un saludo. Ok, bien, buenas noches, bienvenidas a ambas. Annette, qué bueno tenerte con nosotros.
Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Por tenerme aquí en este programa tan informativo y tan bueno.
Sí, tenemos micrófono, tiene Annette, ¿verdad? No, sí. No lo veo, pero aquí. Es que estás de blanco y negro, no lo vi. Yo dije, Dios mío, que se escuche. Muy bien. Y yo estoy bien orgullosa de ti porque Dios te ha llamado para este tiempo, indiscutiblemente. No para controversia, sino para dar testimonio de la verdad, porque Daniel dice en su palabra ahí, conviene que yo declare lo que el Dios Altísimo ha hecho, y lo que Dios ha hecho contigo es muy grande. Y tengo a mi querida hija, honorable Lizy Burgos. Ahora, ya yo perdí una abogada, pero tengo una representante.
Buenas
Bienvenida.
Noches, amada pastora. Qué bueno que estoy en mi casa.
Amén. Estás en
mi casa desde, voy a cumplir 22 años acá.
Santo, te ves muy bien. Santo, aleluya. Nos vemos bien. Yo me acuerdo cuando llegaste con las nenas chiquitas.
Sí, y la pastora fue la que me casó, o sea que...
Yo he sido parte de todo.
18 años de casado ya.
Con un tremendo hombre. Pedro, te amamos. Amén. Espero que estés ahí pegadito. Bueno, estamos aquí por una causa. Bueno, por varias. Primero, porque hay dos proyectos, el 184 y el 185 de la autoría de unas personas que nosotros respetamos a todo el mundo, pero se han caracterizado en su vida, en su trayectoria de vida profesional, a estar en contra de todo lo bueno y siempre estar impulsando situaciones que son contrarias a nuestros preceptos como pueblo, ni siquiera como creyente. Y no sé cómo, ¿verdad? De qué manera llegaron allí, pero ya están allí. ¿Y qué vamos a hacer? Explíquenos, licenciada, van tras nuestros hijos, imponiendo ideología de género en las escuelas desde pre-kinder, violando los derechos parentales, prohibiendo que a los menores se les afirme su realidad biológica, promoviendo desórdenes emocionales y orientaciones sexuales. Oiga, esto es serio. Lo peor de todo es que pretenden quitarle la autoridad a los padres y la gente es como que, como el tema es como que lo, ¿verdad? Es tan florido, ellos lo ponen de una manera que uno dice, ay, qué terrible lo que están haciendo, electrochoque, esto. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, lo que pasa es que la desinformación, primero que nada, cuando uno coge un término, y lo carga tanto, terapias de conversión, ya automáticamente hay una carga. Y obviamente, a eso le añades electroshock. Nadie quiere que a un hijo le den electroshock. Nadie
¿Y eso
quiere
de convertirte que, a qué? ¿Terapia de convertirte a qué?
Exactamente, pues es un término que ellos acuñaron precisamente para crear la confusión. Porque verdaderamente lo que estas mal llamadas terapias de conversión pretenden es precisamente que la persona mantenga la confusión, una confusión que puede ser causada por cualquier trauma. Esto es un proyecto, nosotros le hemos llamado el proyecto heterofóbico. Heterofóbico es cuando la fobia es hacia la heterosexualidad, que es lo que Dios estableció.
Hombre-mujer.
Yo le voy a leer por qué yo digo que es heterofóbico, porque a mí me gusta hablar con pruebas. Leo de la primera página del Proyecto 184. Define el término terapias de conversión. Intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo, la expresión de género de un individuo o la identidad de género de jóvenes cuya identidad de género es incongruente con su anatomía sexual, con el objetivo específico de promover la heterosexualidad como un resultado preferente. O sea, ellos condenan que una persona quiera mantenerse en su heterosexualidad. Por otro lado, le obliga al profesional de la salud a no intervenir en la confusión de la identidad sexual de un niño que dice ser nena y una nena que dice ser niño. Ahí lo obligan afirmar esa confusión. O sea, es una puerta que solamente abre para un lado. Si la persona tiene la confusión, hay que afirmarle esa confusión. La persona no puede decir, yo vengo a buscar ayuda porque yo me siento disconforme con mi cuerpo, pero realmente yo sé que Dios me hizo o varón o hembra. Pues eso no, ahí se le impide al profesional. Todo esto es un discurso confuso para que la gente entienda mal. En Puerto Rico nadie ha dicho, pastora, nadie ha dicho dónde es que le dan los electroshocks, dónde es que están las castraciones, dónde es que está esa tortura que verdaderamente es
inhumano. Y nosotros estamos en contra.
Pero entonces el problema es que esto se trata supuestamente para los profesionales de la salud, pero cuando vamos no hay un profesional que diga yo estoy dando terapia de conversión, o cualquier otro paciente que haya sido afectado supuestamente. No lo hay.
No hay
evidencia. Lo que sí traen rápidamente, y es lo que nos levanta bandera, y sabemos que el proyecto tiene una intención malvada, perversa, es que rápidamente dicen el pastor que llevó, que le sacó 20 demonios. Oigan, sean honestos, supuestamente el proyecto no habla de eso. Pero ¿qué es lo que se pretende? ¿Coartar nuestras libertades religiosas? Eso está protegido constitucionalmente. Por eso es que nosotros estamos levantando la voz, porque estamos protegiendo a los niños. Los niños cuando nacen pueden tener algún tipo de confusión por las diferentes experiencias, pero eso no quiere decir que un profesional de la salud no lo pueda ayudar. Pastora, este proyecto, y le voy a dar ejemplos concretos que a veces la gente no los entiende, pero es necesario explicarlo. Si este proyecto a mí no me permite intervenir, yo soy profesional de la salud, y no me permite intervenir en la sexualidad de un niño porque eso está vedado. Este menor de 15 años que viola a uno de 5, ese profesional de la salud no puede intervenir con ese menor de 15 para buscarle ayuda, a ver de dónde sale esa conducta, porque el menor puede decir, esa es mi preferencia sexual. Y le está vedado a los padres a buscar ayuda.
Increíble.
Le está vedado al profesional de la salud y ahí se cometió un delito.
Licenciada, otra cosa es cuando recientemente en este Mananet ha estado en varios foros, en varios programas, y una de las cosas que ella marcó fue que cuando tú fuiste, eras niña, nadie te ayudó. O sea, se ha comprobado por testimonio que la mayoría de las personas que cambian su preferencia sexual a su biológica, ¿verdad? Es porque en algún momento, no estoy diciendo el 100% de los casos, pero un alto, digamos un 90% de los casos, por no decir un 95%, es porque en algún momento ese niño fue molestado y no recibió la ayuda. En el caso tuyo específicamente, ¿qué pasó?
Sí, en el caso mío específicamente, desde que yo tenía como unos 5 años, sí recibí un abuso sexual. El hecho de que yo no recibí la ayuda fue porque yo nunca lo dije. Se sabe que las personas que son abusadas mayormente como que sienten vergüenza, y uno cuando se va dando cuenta, pues uno se calla. Pues imagínense, uno callándose ese dolor, entonces tú misma te rechazas, vas creciendo, sientes que la gente misma como que te rechaza a ti misma y eres tú mismo rechazándote. Yo en mi caso empecé a querer ser como un nene. Yo empecé a rechazar todo lo que era de nena. Y ahí es donde se empieza a notar en mí como que venía algo, como cuando dicen, no, desde pequeño, pues yo desde pequeña también se podía decir, pero el evento traumático estaba presente. ¿Ves? Aquí el problema es que las personas quieren hacerle creer al pueblo, a la gente, aún a sus propios hijos y esta gente con a generaciones y a su misma generación que nacieron así. Eso es una mentira. Está lo que usted dice, preferencia sexual, y está que quieren volver a lo biológico. Estamos hablando de una opinión, un sentimiento versus la verdad. En la opinión o sentimiento de lo que yo creí por 40 años, wow, no pudo con la verdad. La verdad, pues yo la recibí de muchas maneras. Yo recibí a terapia psicológica.
Pero fue ya de adulta.
Sí, fue de adulta. ¿Por qué? Porque llegó un punto en mi vida donde ya yo misma pues no resistía mi vida, punto. Y traté de atentar contra mi vida 3 veces y una serie de eventos que pues que me llegaron a un punto. O hago o me mejoro o cambio.
Te mueves, claro, claro.
Algo yo tenía que hacer con mi vida.
Pero no podías con
eso. Lo hice. Pero la verdad llegó a mi vida cuando conocí a Cristo.
Amén.
Aquí puedo hablarlo con tanta libertad porque esa es la real verdad. Cuando ustedes ven que la gente, pero duró un tiempo y volvió, porque cuando te quedas en el evento más que psicológico y psiquiátrico, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si yo arreglo 2, pero la tercera está mal, no vas a tener una sanidad completa.
Amén.
Entonces, ¿qué sucede? Esta gente lo que pretende es simplemente que ni siquiera comiences, que te creas que naciste de esa manera, decirle a un padre, tú no puedes ayudar a tu hijo porque lo estás torturando. Eso yo lo escuché esta mañana de algo que vi por internet. Usar la palabra tortura es ofensiva, donde hay gente que ha sido torturada de verdad. Y entonces tú quieres comparar una oración, porque usó la oración de una iglesia hacia una persona, llamarle tortura. Eso, wow, es una ofensa, eso, wow, es una, wow, exageración. Y aquí en este país yo he trabajado en hogares de rehabilitación, yo he ayudado a deambulantes, yo he estado en la comunidad gay. Si hay alguien que sabe de la comunidad gay, Y no es que me creo la más, no, ojalá nunca hubiese pasado por ahí.
Pero fueron 40
Pero
años.
Estuve ahí y yo le puedo decir que muchas de las cosas que se están tratando de legislar y otras que ya se han aprobado, la comunidad gay no piensa de esa manera. Y yo me pregunto, ¿quién está detrás de todo esto? Porque la comunidad gay, no toda, el 100%, quiere un matrimonio gay. No toda la comunidad cree en la adopción. No toda la comunidad, es más, en los mismos lugares que frecuentan las personas de la comunidad, no les gusta usar los mismos baños. Entonces nos pretenden, entonces, ¿quién en realidad está haciendo esto? Porque en el lugar donde van las mujeres, a las mujeres, aunque se visten de hombre, no les gusta que ningún transexual, y que me desmientan, ningún transexual o ningún hombre, aunque sea afeminado, entra a un nosotras se peleaba allí. No entres a ese baño porque tú.
Entonces, exacto,
porque ¿quién está haciendo todo esto? Hay una agenda. Hay una agenda a nivel mundial.
Amén.
Y nosotros tenemos este país así, pero algo, ¿verdad? Nosotros somos un país que tiene el cordero sentado sobre los 7 sellos. Y
Amén.
Eso tiene mucho, mucho proféticamente. Y por eso nosotros a veces parecemos ser parte de este mundo tan grande, siendo tan pequeño.
Esto es un tema sumamente profundo. Estamos comenzando, le vamos a dar tiempo. Todo este programa va a estar dedicado a que usted entienda. Es un poco de conocimiento, tenemos la bendición de tener estos dos panoramas tremendos, ambos coincidimos, lo que quieren es a nuestros niños. Cuando las personas que son adultas y deciden un estilo de vida, cada cual, ¿verdad?, tendrá que darle cuenta al Señor, pero llevar a la niñez cautiva y someterlo es lo mismo que hizo Herodes, lo mismo que hizo Faraón. No les puso cuello un cuchillo en el cuello, pero matarlos espiritual y emocionalmente es un crimen, eso sí es un asesinato y una tortura. Pausamos y usted nos puede llamar 730-5880.
CAP 2021, 9, 10 y 11 de julio en la iglesia La Senda Antigua, en la palabra... La apóstol Wanda Rolón.
Esta vasija de barro está limpia por la sangre del Cordero y ha hecho acepto, aleluya, que el Espíritu Santo more en mí.
El pastor Juan Carlos Harrigan.
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo aquel para que todo aquel que en él cree no se quede, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el pastor David Escarpeta.
Cuídate de no olvidarte de Dios. Cerca tu territorio, guarda tu corazón, que tu primera atención sea en no olvidarte de Jehová tu Dios.
Información 730-5880 o alaba.org, Facebook o Instagram, Apóstol Wanda Rolón. Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Magdiel Narváez, Miki Mulero y Nimsi López desde el 7 al 19 de noviembre del 2021. Será una experiencia inolvidable caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús, visitando Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Monte de los Olivos, Belén, Museo de Israel, Monte Sion y en Turquía, Estambul, diferentes mezquitas, museos históricos, majestuosos palacios y el Gran Bazar. La excursión incluye boletos aéreos, hoteles, todos los traslados, todas las excursiones según el programa, desayunos, almuerzos y cenas en Israel y en Turquía. Llama ahora y separa tu espacio a Pronto Travel, 787-607-5863 o al 787-798-6455. La próxima reunión para los interesados en asistir al viaje de Israel y Turquía será el sábado 27 de marzo a las 10:30 en las facilidades de la iglesia La Senda Antigua en Toalta.
Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org.
Estamos aquí en compañía de Annette Cora y la licenciada Lizzy Bulgo, honorable representante de la Cámara, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque podemos hablar estos temas con toda libertad. Todavía podemos hablarlos con toda libertad. Y digo todavía porque precisamente si no despertamos y contrarrestamos, no importa el nombre que lleve la persona, no importa los que están presentando estos proyectos, tenemos que ir al rescate de nuestros niños. Nosotros, ya yo no tengo bebé, pero yo soy una mujer que reconozco que hay personas criando, que hay una niñez que se va a seguir levantando y nosotros somos responsables del Puerto Rico que le queremos dejar a las generaciones que se están levantando. Nosotros no podemos hacernos de oídos sordos. Ah, yo estoy viejo, esto no es conmigo. Si esto es contigo, varón, hermana, esto es contigo, que tenemos que hacer algo, tenemos un mecanismo y es las convocatorias, el estar llamando a los legisladores, llamar al gobernador, a quien sea que haya que llamar, usted llame. Y si hay una convocatoria presencial, vaya. Y todos los debates y todas las cosas que hayan, como hubo recientemente en un programa, que demudó el rostro el conductor del programa, porque cuando el pueblo se dio a la tarea de votar de 47 que estaban a favor de estos proyectos diabólicos, porque así los voy a llamar, el 52% que pudo enterarse dijo que estaba 54. En contra. 54, gracias, sí, que tú estabas ahí. 54% dijo que estaba en contra. Y eso, que todavía hay tanta desinformación. Aquí está, el proyecto 184 dice, define el término de terapia de conversión como intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo, la expresión de género de un individuo o la identidad de género de jóvenes cuya identidad de género es incongruente con su anatomía sexual. O sea, mire, el que nace nene, cuando, ¿qué nació? Ah, yo no sé, hay que esperar que diga lo que siente. No, si tiene un órgano masculino, pues nació varón. Si tiene órgano, unos genitales femeninos, nació nena. Eso es todo, no queremos nada más, esto es lo que hay. Y cuando ese niño o esa niña siga desarrollándose y si tiene algún un caso de algún problema que alguien le afecta, le hace sufrir una crisis, que ese niño no pueda recibir algún tipo de ayuda con los que lo mantienen y son responsables y tienen la potestad, la patria potestad sobre ese niño. Nosotros no queremos que el Estado se adueñe de nuestros hijos. Adelante. Sí.
Hay varias cositas que me gustaría hablar del proyecto. Una de ellas es que tampoco una persona adulta, un ejemplo en el caso de Annette, que en su adultez decidió cambiar, también le es vedado al profesional de la salud ayudar a una persona adulta que voluntariamente vaya a buscar la ayuda. Este proyecto es bien perverso.
O sea, que ni ella de adulta.
No, se lo impide. El profesional de la salud puede perder su licencia. Usted sabe lo que es que usted estudia. Es profesional
conducta
de la
humana,
salud,
claro.
Y usted le quiten la licencia por hacer lo que es correcto. Esto verdaderamente, esto sale de unas mentes que tienen toda la
¿Quiénes
maldad.
Son los autores de los proyectos? Porque es que
vamos,
a
vamos,
hay que
vamos
darle
a leerlo,
con todo.
Porque por eso es que hablamos con prueba. Vargas Vidot.
¡Ay, santo!
Y el que cuando le conviene, habla como cristiano. Y la gente en 2 cuatrenios se le ha advertido y la gente ha caído en la trampa. Rivera Lacén, Santiago Negrón, que esa es María de Lourdes, y Bernabe Rieckhoff. Ellos son de Victoria Ciudadana. Otra de las cosas también que este proyecto es que les roba a los papás el derecho parental a escoger por sus hijos a proteger a los niños. ¿Quién mejor que un padre para saber lo que su niño quiere? El niño no sabe. A los 5 años uno no sabe lo que uno quiere. A los 5 años los nenes, y esto es normal, se pueden poner los zapatos de mamá. Pero están jugando las nenas los zapatos de papá. Eso es bien normal. Eso no quiere decir que él tenga una identidad o ella tenga una identidad equivocada. Es que está en su desarrollo, está en el descubrimiento de su personalidad. Y ahí es que se va aprendiendo, ahí es que se va afirmando. Por eso es importante la figura de papá en la casa. Porque, pastora, dicen los que conocen que quien afirma la sexualidad de un niño o de una niña es el papá, no es la mamá.
Así es.
Y a mí me gustaría que esta noche, si algo de lo que estamos hablando aquí se quede, es que quiero que estén claros. Cuando hablan terapias de conversión, es un término para confundir. Cuando usted escuche la palabra, cámbielo. Terapias de afirmación, que también ellos usaron el concepto para confundir más. Hay que afirmarlo en la confusión. No. Terapias de conversión, conforme dice este proyecto, es que se le prohíbe a los padres afirmar a sus hijos en su sexo biológico. Esa es la realidad y esto es lo que pretende este proyecto.
Wow.
La desinformación que usted ve por ahí, por favor, a nadie le gusta que lo torturen, a nadie le gusta que lo verdaderamente lo traten mal. Eso no es de lo que se trata el proyecto.
Ni humillarlo.
El proyecto verdaderamente lo que quiere es impedir que los padres busquen ayuda para sus hijos. Y esto va imbricado con la ideología de género. Esto es bien sencillo. Los cojo en la escuela, los confundo, el nene llega confundido a la casa, el papá busca ayuda, no, tiene que afirmarlo. Pero ¿de dónde sale eso? De la moda, de que hoy en día, no sé si ustedes ha pasado, uno va por Plaza Las Américas y lamentablemente uno ve estos jovencitos y estas jovencitas tomadas de la mano.
Qué fuerte.
Es una forma que tú, ¿de dónde? Es como una moda. Esto es como una moda.
Y los muchachos que son adolescentes, adolecen precisamente de quiénes son, de ellos se quieren fijar, por eso es que estos cantantes que no cantan, que se ponen una cosa y la otra y al otro día están todos como los monitos detrás de ellos y haciendo lo mismo, porque eso pretende ser el modelo.
Exactamente. Pues quiero que estén claros. Wow. Que terapias de conversión es un concepto para traer confusión. Cuando usted escuche el término de terapias de conversión y sepa que nosotros estamos en desacuerdo, no con este proyecto, es porque nosotros queremos que la gente sepa que es un término confuso. Lo que están pretendiendo es que los padres no afirmen a sus hijos ni los profesionales de la salud en su sexualidad biológica. Por eso es que estamos en contra del proyecto. No se dejen engañar. Estos son términos que ellos han acuñado a favor de ellos para traer una carga negativa. Esto está pensado precisamente para que los padres se confundan y pasar estos proyectos. Pero verdaderamente la ventaja que tenemos es que desde adentro podemos denunciar esto. Podemos levantarnos y desde ya decirle a los papás, tengan cuidado, los profesionales de la salud, levántense porque ustedes van a perder su licencia si no aprueban esto. Eso es algo, si aprueban esto. Es algo que debemos estar claro con esto. También este proyecto, porque es que tiene, esto se podría estar discutiendo toda la noche porque tiene muchas vertientes. Impide, como le comenté, que la persona adulta también pueda buscar ayuda. Que hace de toda escuela privada, que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano, es una institución maltratante.
Mira eso.
O sea, ideología de género.
Ahí está.
Aquí ya estamos viendo que ya ellos están sentando las bases para que también desde la perspectiva de salud la ideología de género sea implementada.
O sea, que se nos va a prohibir en las escuelas hablar de que Dios hizo al hombre y la mujer y que fue papá y mamá los que nos trajeron al mundo y no fueron los que ellos quisieron. O sea, esto es muy serio. Yo le digo al pueblo, por favor, estamos aquí, la licenciada está explicando, Anet Cora está diciendo por testimonio propio que porque ella fue de la comunidad LGBTQ, que cada día le añaden una letra. Yo, ¿por qué será? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué?
La ONU tiene 132 géneros identificados. Por eso es que cuando dicen el término
132.
Violencia, sí, cuando dicen el término violencia de género, yo no me siento identificada porque yo soy mujer. Dios hizo hombre y mujer. Ya cuando hablas de género es degradando a la mujer a cualquier otra categoría subjetiva.
Y al hombre
yo no,
igual.
Por eso es que yo en la palabra género no la uso, porque verdaderamente ya yo misma me estoy denigrando.
Dios mío.
Yo no soy un género.
Exactamente.
Yo soy biológicamente mujer. Yo insto a las personas, no dejen que este lenguaje los confunda. Vamos a hablar los términos correctos. Cuando hablamos de equidad, hablamos equidad hombre-mujer. Esto es característica biológica. Todo lo que es subjetivo es género. Yo no creo que soy mujer. Yo soy biológicamente mujer y estoy formada como lo que soy, porque Dios no se equivoca. Otra cosa, pastora, que es importante decir, este proyecto se trató de pasar en California hace unos años atrás, antes de que el proyecto 1000 entrara, y no pasó porque lo declararon inconstitucional, porque violaba el derecho de los padres a proteger a sus hijos. Pero posteriormente fue aprobado. ¿Qué estamos viendo en donde ya se ha aprobado este proyecto? Proyectos como estos, que abre la puerta a que los padres estén obligados, como el profesional de la salud no lo puede ayudar a firmar su sexo biológico, que es lo que le llaman disforia de género, el profesional de la salud está obligado a firmarlo. ¿Y cómo lo afirma? Vamos a darte hormonas para que vayas cambiando a temprana edad, como los 8 años.
Nos dejan estériles, porque esas hormonas los, se dejan estéril a la,
exactamente,
a la niña.
Castraciones, mutilaciones, y entonces los preparan para un cambio de sexo.
Y pagado por el gobierno, porque están las leyes aprobadas.
El problema es que estas hormonas van a ser de por vida, porque esta persona podrá tener un cambio cosmético, que es como yo le llamo.
Si una persona saludable lo van a adictar a esas drogas.
Sí, no, y esto tiene repercusiones en el corazón, en los riñones, en el hígado. Es un paciente de por vida. ¿A quién le conviene tener un paciente de por vida si no son a las farmacéuticas, estos grandes intereses?
Algo tiene que estar detrás de todo esto.
Realmente nosotros somos personas pensantes, ya Dios nos los había advertido, que en este tiempo la gente tendría el entendimiento entenebrecido, pero los que estamos confiando en Él, tenemos claro que tenemos la mente de Cristo, estamos claros que nosotros no nos vamos a dejar engañar por estas agendas, las vamos a estar denunciando, y nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Vamos de frente, vamos para adelante, nosotros no tenemos miedo a denunciar esto y que Dios así nos cuide, donde quiera que nos metamos.
Ané, ¿cuán difícil en este mundo, ¿verdad?, de la comunidad, ¿cuán separados están ellos?
Yo diría que desde las letras LGTBQ, whatever, así, sí, todo eso que han puesto, la manera de que se vivía en la comunidad es, hay unas, voy a decir como se menciona para que ellos sepan que lo que yo estoy hablando, barra hay de mujeres, tú no mezclas barra de mujeres con hombre gay. Barra de hombre gay no se mezclan, las mujeres no van allá, es otro tipo de música, otro tipo de... Las transexuales no van a ninguna de las dos barras porque ellos buscan hombres casados. Así es la cosa, hay que me digan que no.
O sea, que los transexuales
buscan... Los transexuales no se enamoran de hombres afeminados. Dos afeminados. O sea, es una locura, vamos. Están segregados, están divididos. Por eso dije, no todos piensan igual. Muchos son profesionales, buenos hijos, son personas, buenas amigas,
no
son buenas,
que ver
personas.
En buenas personas.
Lo que los diferencia es con quién quieren tener relaciones sexuales. Pero lamentablemente esa pequeña diferencia es la que la palabra de Dios no pasa. ¿Por qué? No soy yo, ¿verdad? Ni es los pastores que ustedes conocen, es la palabra. La palabra dice, hombre, mujer, te dice para que te multipliques. De otra manera eso no puede suceder. Y nosotros a veces, pues, porque crecemos con algunos... No solamente es el abuso sexual, está el abandono del padre, está el rechazo, el bullying, todo lo que puede parecer rechazo, muchas veces de donde tú recibiste rechazo te vas en contra.
Desencadena en cosas así.
Hay veces que el abuso sexual no sale en una persona gay, sale en una persona promiscua. Se prostituyen y caen en otras cosas, que todo es porque hubo un evento traumático. Si nos vamos a la biología, hombre y mujer te cree, tu vida va a ir siendo de una manera hasta que los eventos comienzan a pasar en tu vida y tú desarrollas una personalidad de acuerdo a cómo tu padre te afirme, tu entorno. Eso es real, o sea, eso no es mentira. Entonces dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuese viejo, ¿verdad? Pues eso es lo que están tratando de hacer con los niños.
De evitar de que sean instruidos.
No es mío, esto me lo dijo Maritere. Y estábamos hablando del tema y me tuvo tanto sentido. Instruye al niño. O sea, el diablo lo que estás imitando. Lo quiere hacer, ¿para qué? Para
levantando
dañar la próxima
generación claro.
completa con una mente abierta a que todo es bueno. Tienen que darse cuenta de eso. No es bendito, es que son buenos, sí son buenos, sí son personas, son buenos hijos, pero si de ahí quieren pasar a cambiar lo que está establecido por Dios, ahí tenemos que pararnos de frente porque una mentira jamás puede ir por la verdad.
Chacho.
La mentira, yo a veces pensaba, ¿será que el espíritu de homosexualidad en realidad no existe? Y es un espíritu de mentira, porque una vez ese espíritu de mentira estaba en mí, yo me creía todo lo que yo no era, en todos los aspectos. Que yo era una porquería, que yo no servía, que para qué yo vivía, porque que yo no que yo era una persona que no tenía ningún tipo de propósito en la vida. Todo eso es mentira, pero también me decía que yo era mejor de hombre. Y entonces yo tenía que vestirme de hombre, yo
actuar
porque tu caminar cambia. Yo ni pasaba por las tiendas de mujeres, yo entraba a las tiendas de hombre a comprarme ropa. O sea, y yo veo eso ahora que soy libre, tan absurdo. Yo decía, ¿pero qué me pasó? Que estaba, que pues, cegada por una mentira.
Por una mentira.
Una vez yo descubrí la verdad, yo recuperé todo. Mi autoestima.
Fíjese que esto es algo que es para confundir. Porque por un lado, yo recuerdo muchos años atrás, la gente decía, no es que la gente nace gay, lo cual no es cierto. La Biblia, mientras la Biblia dice, siga diciendo, varón y hembra Dios los creó, eso es así.
Es que la ciencia lo valida.
Eso es una verdad.
Solamente dos sexos, femenino y masculino.
Pero entonces, ahora, no es que nacen. Es que tú no naces nada. Entonces tú escoges. ¿En qué quedamos? O nace o escoge. Entonces,
qué barbaridad. Señor, reprenda al diablo y todas estas cosas que están pasando. Sí. Esa es la pastora.
Eso es lo que no le queremos traer es que la gente se dé cuenta el lenguaje, cómo confunden, para que tengan las armas para poderlos contrarrestar. ¿En qué quedamos? Si tú no naces nene o nena, ¿por qué entonces después dices, cuando es para firmarlo en la confusión? No, es que eso es lo que ella decidió, porque es que ella es así. Entonces, es algo tan absurdo que nosotros no podemos caer en la trampa.
Claro que no.
Por eso repito, no son terapias de conversión, esto no se da en Puerto Rico. El proyecto lo que verdaderamente atiende es prohibir a los papás que afirmen a los niños en su sexo biológico y prohíbe a los profesionales de la salud indagar la raíz de cualquier problema de confusión que tengan los hijos. No se dejen engañar, no al proyecto 184, eso es una píldora venenosa que va a abrir la puerta para que las instituciones tengan que implementar la ideología de género a base de una supuesta salud mental y sobre todo que los padres entonces pierdan el derecho a tomar las mejores decisiones por sus hijos.
Claro.
Y dicen los profesionales de la salud, un cerebro humano hasta los 25 años todavía no se ha desarrollado. ¿Cómo es posible que un niño a los 4 años, a los 5 años, diga que se siente nena y usted como papá no le dé una nalga, que obviamente yo no estoy con la violencia, pero que
no le dé una nalga a tiempo? Sí, a una nalga,
mi mamá dice que era mejor dolor de mano que dolor de corazón.
Por eso, pero que lo corrija.
Era terrible.
Sí, que tenga que, no, vamos a, ¿verdad? Vamos a tratarte, porque está la ley 246 de menores. Yo le estoy hablando de los tiempos míos, cómo arreglaban a la gente con una chancleta.
O con una vara de guayabo.
Exactamente, pero a esa edad un niño no puede estar claro tomando que decisiones que son de por vida. Con amor y cariño los puede llevar a que salgan de esa confusión, a que se desarrollen sin tener que intervenir en su físico, porque esto no es una enfermedad corporal, esto es algo que está en su mente y hay que dejar que pase la etapa de desarrollo y al final la decisión que tomen es de ellos.
Exactamente.
No de los papás.
Gracias. Vamos a continuar. Tenemos todavía mucho más que compartir. Síganos llamando 787 7:30, 5:80, que esto se pone bueno aquí, claro que sí. Así que usted no se mueva porque Dios está haciendo cosas lindas. Raúl Torres de Guaynabo pide oración por sanidad y le envía saludos a la sobrina, la pastora Elizabeth Torres, qué bueno. Hermano Raúl, Dios lo bendiga. Mara Montalvo de Carolina, oración por fortaleza. Sonia Feliciano de Mayagüez, oración por sanidad. Elba Rivera de Florida, oración para que su hija, su Hailey, sea sana. Claro que sí, pausamos y regresamos.
Viaje a Israel y Turquía con la pastora Wanda Rolón y el doctor Magdiel Narváez, Miki Mulero y Nimsi López desde el 7 al 19 de noviembre del 2021. Será una experiencia inolvidable caminar por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús, visitando Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Monte de los Olivos, Belén, Museo de Israel, Monte Sion y en Turquía y Estambul, diferentes mezquitas, museos históricos, majestuosos palacios y el Gran Bazar. La excursión incluye boletos aéreos, hoteles, todos los traslados, todas las excursiones según el programa, desayunos, almuerzos y cenas en Israel y en Turquía. Llama ahora y separa tu espacio a Pronto Travel, 787-607-5863 o al 787-798-6455. La próxima reunión para los interesados en asistir al viaje de Israel y Turquía será el sábado 27 de marzo a las 10:30 en las facilidades de la iglesia La Senda Antigua en Toalta.
Ya puedes descargar la aplicación CTNI, donde podrás ver una programación completamente cristiana en vivo 7 días a la semana, 24 horas al día, y encontrarás todas nuestras afiliadas a través de todo el mundo. También podrás descargar Senda FM, una emisora virtual con música cristiana que incluye éxitos de ayer y de hoy. Recuerda, descárgalas ya.
CAP 2021, 9, 10 y 11 de julio, en la iglesia La Senda Antigua, en la palabra, la apóstol Wanda Rolón.
Esta vasija de barro está limpia por la sangre del Cordero y ha hecho acepto, aleluya, que el Espíritu Santo more en mí.
El pastor Juan Carlos Harrigan.
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a qué, para que todo aquel que en él cree no se quede, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el pastor David Escarpeta.
Cuídate de no olvidarte de Dios. Cerca tu territorio, guarda tu corazón, que tu primera atención sea en no olvidarte de Jehová tu Dios.
Información 7:30, 5:80 o alaba.org, Facebook o Instagram, Apóstol Wanda Rolón.
Continuamos aquí disfrutando de este programa y está, como decía mi nieta cuando era pequeñita, está caquenque, decía Alexandra, decía así. Pero es bueno porque necesitamos orientarle, papá y mamá, no podemos permitir que estas cosas sigan pasando. Y yo quiero tomar esta parte, este domingo próximo hay una primaria, una elección especial por una posición, una vacante que ha surgido. Y pues hay 8 aspirantes, 7 de los cuales pues son personas que han estado en diferentes posiciones, pero hay una de ellas, y por eso es que lo hago, porque realmente yo, por Lizy es de Proyecto Dignidad, yo apoyo a Lizy todo el tiempo, y todo el que tenga valores yo lo voy a apoyar, no importa el color que sea ni el partido, porque llegó la hora de que si no tuviéramos a nuestra licenciada Lizy Burgos allí, a una Joan en el Senado, ¿qué sería de nosotros? O sea, no, nadie se enterara, todo pasaba y nadie se entera. Pero gloria a Dios por la gente cristiana y de valores. Es más, no tanto porque sean evangélicos, es que son de valores y están, son el dique que están tratando de evitar que todo esto pase porque ya tiene sus hijos, ya tiene nietos. Yo también, o sea, no es por nosotros, nosotros estamos más que definidos, es cuidando los que vienen. Esa es la responsabilidad nuestra. Entonces, hay un hermano cristiano, profesional, empresario, que se ha dado la tarea que quiere aspirar, es el número 4 en la papeleta, el número 4 se llama Mario Trevenal. Aunque usted no sea de ese partido Nuevo Progresista, no importa del partido, usted puede ir a votar por él, porque es senador, a mi representante por acumulación, y sería una ayuda extraordinaria para mi hermana Lizzy. Y si lo hace mal, no votamos por él otra vez, porque eso es lo bueno, que aquí votamos cada 4 años, quisieran que fuera cada 2 como Estados Unidos, para ver si es verdad que hacen las cosas bien. Pero dele la oportunidad y a ver, que Mario Trevenal, número 4 en la papeleta. Ahora sí, cumplido. Y voten. Es que salgan. ¿Desde qué hora? Desde las 8, creo que hasta las 5.
Él dijo que era desde las 9 hasta las 5 de la tarde.
Bueno, pues vaya a la iglesia, venga a la casa del Señor y después va y vota. Porque es que nos quedamos así, ay, a ver qué pasa. Si no hubiéramos votado por ti, si no hubiéramos votado por Jan, ahora mismo yo resiento del proyecto de dignidad que no hayamos puesto más candidatos. Es que no era fácil, yo sé.
Es que era 2 meses, yo entiendo, y la gente pues se ha sorprendido. Para hacer campaña, o sea, el tiempo fue bien corto. Cuando nos tocaba entrar los candidatos, vino la pandemia.
Increíble.
Cerró todo. A mí me vinieron a certificar para agosto y la elección era en noviembre 3. O sea que verdaderamente, pero pastora, esto que pasa es bueno porque hemos visto un mover de gente que no estaba interesada en la política.
Exacto.
Que no le interesaba, que jamás se vieron en puestos políticos, que ya nos están escribiendo para el 2024, vamos, porque sí, mucha gente de valor.
Sí, para sanear.
Se rompió el bipartidismo.
Sí.
Y yo se lo digo a mis compañeros representantes de todas las delegaciones, el pueblo los está mirando, vamos a hacer las cosas bien, porque si ustedes quieren permanecer en esa silla, el pueblo ya salió de la ignorancia. A mí me llaman y me dicen, representante, ¿cómo yo puedo verificar cómo votó una persona?
Wow.
Y yo le digo, ¿cómo están votando? Para que la gente está llevando un récord. Yo me quedo asombrada. Directores de escuela que están dispuestos a dejar para ir allá. Gente profesional. Y yo digo, wow, esto ha habido un despertar bien bueno. Esto es del 184, verdaderamente. Dios obra para todo, lo torna bien para los que aman al Señor.
Amén.
Porque ya está abriendo el sentido de las personas. Y eso también lleva un mensaje a los demás partidos para que los que estén allí, que por favor hagan las cosas bien. Nosotros, yo se lo dije a un compañero, yo le dije, mire, mi mensaje fue sencillo. Mi mensaje fue a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de nuestras libertades religiosas y en defensa de la educación de nuestros niños. Yo no dije que iba a construir un puente de culebra vieja.
¿Para qué queremos tanto puente y tanta cosa que ni
yo
los
no
pintan?
Dije que iba a ser un aeropuerto. No. Es que si nosotros no protegemos la niñez, no le damos las herramientas que ahora mismo bastante falta que le hace a los niños. La educación, hay un rezago de años desde María que hay que atenderlo. Porque entonces, ¿de qué vale hablar de desarrollo económico si los que van a sustentar el desarrollo económico, lo que le estamos hablando es de cosas que verdaderamente en nada aportan a su desarrollo, ni como seres humanos, ni como personas de bien a la sociedad?
Eso le iba a preguntar, ¿en qué estos proyectos? O sea, es lo primero que ellos hacen. Llegan a la legislatura y empiezan con unos proyectos atentando contra nuestra niñez. O sea, ¿no saben que hay problemas en el país tan serios que no tienen nada que ver con la sexualidad de un niño?
Exactamente. Aquí hay 50.000 niños que son maltratados anualmente. Eso es algo que hay que atenderlo. Pero cuando se dice maltratados, estamos hablando que también están en instituciones del gobierno, porque el Departamento de la Familia tiene serias querellas de ellos mismos que están supuestamente tienen que proteger a los niños. Y hasta apareció un grupo de niños que estaba desaparecido. aquí hay que investigar verdaderamente qué es lo que está pasando.
Aquí hay trata humana.
Yo, definitivamente.
Yo, al estar en ese ambiente, en ese tiempo, me inmiscuí. No porque fuera de la comunidad, pero mi propia vida iba tan en picada que yo hasta iba a lugares bien deshonrosos. Sitios que yo vi tanta maldad que aún yo estando ahí, yo sabía que yo no pertenecía a tanta maldad. Y había trata humana. Había niñas de 15 años prostituyéndose por sus propias madres que estaban allí. El dueño de esos strip clubs es el dueño de todos. ¿Y cómo no lo cogen? ¿Cómo no lo...?
No, o sea, pero es que los identifican, pero
hay tantas cosas de la
bueno,
gente
pero
se cree que eso no existe.
Hay
aquí
un gran cantante que habla en contra de la trata humana.
Y es el niño símbolo de la feminista.
El niño símbolo.
De la feminista.
Exacto.
No entiendo, él ya se expresó sobre la ley 184 y yo dije, ¿a qué viene el inmiscuirse?
Pero es que
una persona
es así,
que
lo vive aquí y que ha demostrado con estos niños que, bueno, pero eso es un tema para...
Ese es otro.
El día de la mujer se dieron unos hechos bien vergonzosos frente al Capitolio.
Exacto.
Y yo no podía creer que estaban celebrando ella.
Sí, supuestamente ellos están celebrando los avances que han tenido la mujer y que tanto supuestamente faltan. Miren, no nos llamemos engaños. Ya nosotros hemos tenido dos mujeres gobernadoras. Nosotros tenemos una mujer de presidenta del Tribunal Supremo. Yo estoy en la Cámara, Joana está en el Senado. Somos mayoría allí. O sea, verdaderamente, a veces yo me pregunto, ¿cuál es esa necesidad de avanzar qué? ¿Destituir al hombre para ponerse ellos? Eso no lo van a poder hacer, porque verdaderamente ya Dios estableció un orden. Pues estas mujeres estaban celebrando supuestamente el avance de la mujer, pero el largo camino que todavía le queda. ¿Cuál es? No sé. Pero estaban desnudas o semidesnudas, haciendo mímica de actos sexuales, con gemidos, algo bien bochornoso. Y entonces eso, conforme al Código Penal, esos son delitos. Está el delito de actos obscenos y de espectáculos obscenos. Los dos se estaban violando a plena luz del día frente a la Casa de las Leyes.
Y que quemaran la Biblia.
Y que quemaran la Biblia. Entonces yo al otro día, pues obviamente me tengo que pronunciar en contra. Y yo emplacé a los compañeros allí y le dije, ¿qué vamos a hacer nosotros los legisladores cuando estamos haciendo leyes y a plena luz del día hay una violación de ley frente a la Casa de las Leyes? Todavía la pregunta está retumbando en el mármol. Todavía yo no he tenido respuesta a eso.
Gracias.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir eso? Después no se quejen. Pero yo cumplí con levantar la voz porque yo no me sentí representada y me siento representada por esas mujeres. Ellas alegan que protegen las mujeres, a mí no me representan. Las miles de mujeres que votaron por nosotras tampoco se sienten representadas por ellas. Y así obviamente en el comunicado he visto la solidaridad. Allí hubo asesores legales de diferentes delegaciones que se acercaron a mí y me dieron las gracias. Yo vi como que esos hombres estaban aliviados. Yo digo, wow, hasta los hombres se han intimidado con esas mujeres. Yo no quiero pensar que yo voy a tener que hacer la procuraduría del hombre. Yo me imagino que aquí me quemarán. Pero lo digo en términos, ¿verdad?, jocosos, pero verdaderamente es preocupante cómo han ido arrinconando al hombre. Verdaderamente, entonces los hombres no se atreven a hablar. Porque entonces le dicen que son macharranes, que son machistas. No hay un acto más fuerte de macharranería y machismo que el que ellas mismas hicieron. No lo hay, porque están exponiendo a la mujer a que sea una burla.
Qué vergüenza.
Y lo bonito de esto, que me enteré que uno de los que más está, una de las que estaba haciendo más exposiciones es un trans. O sea, que los trans están humillando a las mujeres. Por favor, no nos llamemos engaños. Están cayendo en su propia trampa. Los mismos hombres que ustedes dicen que las oprimen en forma de mujer trans, las están oprimiendo. Están quedándose con el deporte, están quedándose con los certámenes de belleza. Realmente, ¿de qué estamos hablando? Ahora mismo, la orden ejecutiva de la violencia contra la mujer incluye a mujeres y mujeres trans. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. si hay una situación entre una pareja trans, el que va a llegar a al hospital golpeado va a ser el hombre trans, porque es el biológicamente mujer. Cuando surge una pelea, esa mujer trans, que es biológicamente hombre, no le va a dar como mujer trans, le va a dar como un hombre que es.
Así
o sea, estamos desprotegiendo al hombre trans, que es biológicamente mujer. No entiendo, verdaderamente. Hay cosas que no entiendo. Y
pastora,
eso es lo que estamos viviendo.
Lo triste es que nosotros somos más.
Y
nosotros
no hablamos.
Somos más.
Tenemos que levantarnos.
Nosotros, la gente en Puerto Rico que está en contra del aborto, somos más. La gente que está en contra de lo que estamos viendo, la inmoralidad, la anarquía que quiere, somos más. Nosotros como iglesia podemos definir cualquier tipo de votación en lo que sea, elecciones, en estos temas. Si nosotros nos tiramos a la calle a en realidad defender los estatutos que ya nosotros decidimos vivir como estilo de vida, ¿qué es lo que pasa?
Y que nos respeten.
¿Sabe qué? Esta semana, como ustedes dicen, yo he estado aquí, he estado allá, eso es por la gracia de Dios, pero en una emisora cristiana se abrieron los micrófonos a las 6:30 de la mañana para que toda persona que haya sido ex lesbiana o ex homosexual llamara y se pronunciara. Sabe que los teléfonos se explotaron.
Wow.
Porque esos temas ya no son tabú y el pueblo de Cristo no puede tener estos temas como tabú, porque no, es lo que ellos están utilizando para imponer una agenda a nivel mundial.
Así es.
¿Entiendes? Entonces eso es, nosotros somos más. Simplemente estamos muy callados.
Muy bien, seguimos aquí, ya vamos para nuestro... ¿Ya terminamos? Ay, yo no me quiero terminar, qué mal. Ay, yo no me fijé ni en el... Pero bueno, quedamos para otro momento, pero el 24 hay una manifestación.
Sí.
Tengo entendido que el 24 comienzan las vistas.
El 24 comienzan las vistas y el 26 continúan, solamente hay 2 días de vista. He visto en los medios que se está formando unos grupos que quieren estar frente al Capitolio, pero eso es para que usted vea cómo el pueblo despertó. No es que Proyecto Dignidad está convocando a nadie a marchas, es que el mismo pueblo se está organizando para ir allá. Eso es lo bonito. Muchos pastores con sus congregaciones, también...
Pero sobre todo deben llamar o deben escribir. Y deben... el número del Senado. O de la Cámara, no sé.
721-6040. El del Senado lo escapo ahora, pero el 721-6040 es el de los representantes. Y nada, buscar en la página el del Senado yo después lo pongo más abajo en los comentarios de...
Tenemos que hacerlo. Escúcheme bien. Se nos va la vida en estas cosas. Hemos estado, que si la pandemia, pero mientras usted y yo estamos pendientes de las mascarillas, que las tengo, y mira, la mía dice, yo le creo a Dios, las tenemos todos por si acaso. El enemigo está avanzando y no nos podemos quedar callados. No podemos permitir, señor gobernador, estimados legisladores, con todo el respeto que ustedes se merecen, a nuestros niños no los van a tocar, no lo vamos a permitir. Por ellos vamos a seguir luchando, por eso estamos aquí. Y esta cadena está comprometida con el Señor, y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Nos están llamando, lamentablemente ya no tenemos tiempo, terminamos. Gracias por venir.
Gracias.
Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por permitirnos compartir estos testimonios, por permitirnos abrir la mente y el corazón del pueblo, que sepamos los días que se están viviendo. Son malos, son peligrosos, pero todavía estamos aquí. Y hasta que tú no vengas por tu iglesia o hasta que nosotros vayamos contigo, tenemos que seguir siendo sal y tenemos que seguir siendo luz. Bendice a la distinguida y honorable Lizy Bulgo, Anet Core y a todos los que son, Padre, pro familia y están velando por los intereses del reino de Dios. En el nombre de Jesús hablamos salud para el enfermo, libertad para el cautivo. En el nombre de Jesús está hecho. Amén.
Amén.
Amén. Gracias. Buenas noches.